En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 31 de julio. Cerramos el mes con amenaza de ola de calor y con un día cargado de información deportiva. Como es habitual, un par de presentaciones, la del portugués Gelson Martins en el Atlético y la del malagueño José Ángel Pozo en el Rayo Vallecano. Estaremos en ambas. Os contaremos cómo fue la derrota del Atlético en Singapur contra el Paris Saint-Germain por 3-2 y escucharemos al Cholo Simeone. Escucharemos también a Julen Lopetegui en su primera conferencia de prensa en la que habló de nombres propios, Cristiano, Benzema, Bale, Keylor. Dice que para él es un reto apasionante crear un equipo ganador y competitivo sin Cristiano. Además, charlaremos con Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino, flamante campeón de Europa, y también con dos héroes de la esgrima. Los dos últimos medallistas en los mundiales de este deporte son madrileños, Carlos Llavador y Pirri. El primero la ganó hace unos días en China, el segundo hace 9 años en Turquía. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Gracias por informaros con nosotros un día más. Arrancamos ya.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hace unos minutos que ha terminado en el Metropolitano la presentación del último fichaje del Atlético, el portugués Gelson Martins, un extremo derecho que llega desde el Sporting de Portugal, club con el que rescindió contrato por aquel ataque de los ultras del club a la plantilla. Rodrigo de Pablo.
Sí, es el cuarto refuerzo de la temporada, nacido en Cabo Verde, 19 veces internacional con Portugal, extremo las últimas 3 temporadas en el club lisboeta y llega en principio como agente libre, aunque existe ya un conflicto abierto por la queja de su club, el Sporting de Portugal, ante la FIFA por no llegar a un acuerdo económico con el Atlético de Madrid. De esa manera llega un poco viciado el futbolista al Metropolitano, tan es así que ha evitado en todo momento dar pistas o valorar el conflicto abierto entre los dos clubes.
Estoy aquí para fazer o meu trabalho e jogar
para
futebol.
Hacer mi trabajo,
o resto deixo para os meus representantes.
O resto lo comentam mis representantes. Estou aqui para jogar ao futebol
mais equipa,
e para
vou deixar para os meus representantes.
Contribuir ao equipo okay. E jogar pensando em ganhar.
Para ajudar o Atlético a vencer jogo a jogo.
Para ajudar o Atlético a ganhar partido a partido.
Desde que eu cheguei aqui tem sido
um
trabalho muito duro, com muita qualidade.
E
acho que isso vai me ajudar no meu jogo.
La forma en que yo juego y por eso estoy muy feliz por estar aquí y trabajar con Simeone. Ya he jugado en este estadio y he sentido el ambiente que tiene y esto ha sido parte pesado para mi decisión.
Creo
que está claro, este estadio es estupendo y espero triunfar aquí en este estadio.
Ha firmado por 5 temporadas, va a lucir el dorsal número 18. Ha sido fundamental la llamada personal de Simeone para convencerle de que fichara por el Atlético de Madrid y se prepara ya para la competencia que va a tener con Lemar, con Vitolo, con Correa y hasta con Antoine Griezmann.
Sí, es un ataque muy competitivo.
Sí, es un ataque con mucha competencia.
Son muy buenos.
Todos los jugadores son muy buenos.
El entrenador,
entrenador piensa que yo tengo unas características especiales que puedo ayudar al equipo y por eso vengo a ayudar al Atlético.
Sí, la mensaje de Simeone fue
muy importante para mí.
Pensaba que podía acrescentar más de equipo
que pensaba que yo podía añadir valor y por eso decidí venir para añadir más.
Uno que llega, Gelson Martins, y otro cuya salida debe ser inminente, Bersálico, el lateral derecho croata. Rodrigo.
Todo apunta a que va a haber un cambio de guardia en el lateral derecho. Bersálico se marcha al Inter, cesión más compra, en un total de 24 millones de euros en total en la operación, 6,5 en concepto de cesión, 17,5 en concepto de ejecución de la compra de los derechos del futbolista cuando acabe la próxima temporada. Parece que Bersálico, a pesar de las palabras de Simeone, que apuntaba que quería que se quedara, tiene su destino argentino en Italia y parece que el Atlético de Madrid ha encontrado ya su recambio. Se trata de Santiago Arias, internacional colombiano del PSV Eindhoven, mejor futbolista de la Eredivisie la temporada pasada y que según algunas fuentes incluso está en Madrid ya para estampar en las próximas horas su contrato con el Atlético de Madrid.
Y ayer derrota del Atlético en Singapur contra el Paris Saint-Germain, 3-2, pobre partido de los dos puntas, Gameiro y Vieto, y brava reacción de los canteranos rojiblancos en la última media hora de partido.
Sí, eso fue lo mejor, que los canteranos dieron la cara, a pesar de que no se pudo concluir con victoria esa mini gira por Singapur, empate y derrota en los dos partidos, pero solo faltó eso, la contundencia que quizá tuvieron que aportar futbolistas como Gameiro o como Vieto, eso decía Simeone.
Yo creo que el equipo rindió bien, ya sea los grandes como los más jóvenes. Y después la contundencia son momentos. Los conocemos, los delanteros tienen sus momentos. La verdad que es bueno tener situaciones de gol, porque quiere decir que el equipo generó y los movimientos fueron en consecuencia de generar situaciones de gol. Así que es paciencia y obviamente seguir trabajando en la misma línea con ellos.
La siguiente etapa ya aquí en Madrid, el día 5, en el amistoso contra el Stuttgart, tiene previsto Simeone que puedan jugar ya Coque, Saúl, Diego Costa, Olemar, y para el partido frente al Cagliari, que también puedan ya debutar en esta pretemporada, Savic, Jiménez, Godín, Felipe y Gelson. La intención es que todos estén disponibles para ese primer partido oficial, el día 15, la Supercopa frente al Real Madrid.
Y además, revés judicial para el Atlético esta mañana en torno al suelo que ocupa el Estadio Metropolitano.
Sí, es una sentencia en contra del Ayuntamiento y de la Comunidad, pero como tiene como máximo damnificado al Atlético de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a señales de humo en 6 de los 7 puntos que presentó en 2017 contra la Comunidad y contra el Ayuntamiento por la calificación del suelo sobre el que se ha construido el Metropolitano. La modificación por la que el suelo pasaba a ser de uso deportivo público a uso deportivo privado se ha anulado y eso significa que por diferentes irregularidades el Atlético a día de hoy no es el propietario de unos terrenos que le costaron 70 millones de euros, al margen de los 163 que también ha invertido en la obra, para que incluso pidió financiación a Inbursa, que es propiedad del mexicano Carlos Slim. Así que a día de hoy, esa es la noticia para el Atlético de Madrid, que ya ha dicho que está tranquilo, que la sentencia no va contra el club, que es contra las administraciones, que va a haber una máxima colaboración para subsanar esos errores que han hecho que la razón sea en este caso para la parte demandante, que es señales de humo, y que en todo caso, cuando se solucione, es un proceso habitual y que no va a ocurrir nada reseñable en contra de los intereses del club. Nosotros aquí en Onda Madrid hemos hablado esta mañana con José Luis Sánchez, que es el presidente de la asociación Señales de Humo, que se va a reunir esta misma tarde para hacer público un comunicado. De momento y a título personal, esta es la visión que tiene la parte demandante de esta sentencia que no deja en buen lugar al Atlético de Madrid.
Ya digo, el contenido de la sentencia y que nos haya dado la razón en la práctica totalidad de los argumentos que dábamos, quiere decir que las cosas se hicieron muy mal y bueno, pues sí, ya digo, la sensación, por lo menos en el plano personal mío, le digo que es agridulce y pues vamos a ver qué consecuencias tiene y cómo se va digiriendo todo esto, ¿no?
Y esta próxima madrugada, a las 2 en punto, hora española, el Real Madrid juega su primer amistoso de la pretemporada frente al Manchester United en Miami. Pero antes, Julen Lopetegui ofreció su primera conferencia de prensa y dejó titulares interesantes, Laura Cabrera.
Sí, de muchos nombres propios, el primero de ellos, Cristiano Ronaldo. Empieza la era Real Madrid sin el que ha sido su estrella las últimas 9 temporadas. Ha llegado el momento de comenzar esta nueva etapa y lo hacía de esta manera Lopetegui, deseando mucha suerte al portugués, pero hay que comenzar a construir un nuevo Real Madrid.
A la de Cristiano, evidentemente la primera es un reconocimiento a uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid, que en su momento pues manifestó su deseo de salir. El club facilitó esa salida reconociéndole absolutamente el legado que deja, que es extraordinario, y deseándole toda la suerte del mundo, ¿no?
Sin Cristiano y sin delantero de momento que lo sustituya, Bale y Benzema deben dar un paso adelante. Primer examen para ellos esta noche ante el Manchester United de Mourinho. Lopetegui cuenta con ellos.
Bueno, lo primero decir que han trabajado de una manera extraordinaria. Estoy encantado con la actitud que han mostrado en cada entrenamiento desde que ellos y todos, ¿no? Pero me preguntas por ellos especialmente, ¿no? Y además con el compromiso y la ilusión que les genera esta temporada. Yo creo que todos tenemos una magnífica oportunidad para, como he dicho antes, reinventar el equipo, un jugador que ha sido muy importante, y reforzar esa palabra, sobre todo la palabra equipo, un grupo unido, convencido y que tiene claro lo que quiere, pues yo creo que es mucho más que muchas veces que una individualidad. Dicho esto, tenemos excelentes individualidades en nuestro equipo y trataremos de que esas consigan hacer un gran equipo.
Una de esas individualidades es la del galés Gareth Bale, que ha pasado de su descontento a sentirse otra vez importante y protagonista de nuevo. Lopetegui espera lo mejor de él.
Bale está encantado de quedarse en el Real Madrid y tiene una oportunidad magnífica para mostrar el grandísimo futbolista que tiene dentro y estamos convencidos que así lo va a hacer. Pero lógicamente he hablado con él como con todos, con la propuesta de trabajo que vamos a tener este año, con la idea de juego que tenemos, y él de momento está tremendamente alineado y encantado con lo que estamos haciendo y nosotros también con lo que él nos está dando.
También hubo cariño para Keylor Navas, que verano tras verano está en la puerta de salida y siempre termina convenciendo a sus entrenadores. También lo ha hecho a Julen Lopetegui, que dice que sigue contando con el portero del Real Madrid. Y la pregunta del millón, si no llega nadie más, si no llega ese delantero tan esperado.
Felices con el equipo, contentos y trabajando para intentar conseguir, sobre todo, ser un gran equipo en todos los aspectos del juego. Si no viene o no se va ningún jugador, seré un entrenador feliz y convencido.
Entrenador feliz y convencido, llegue futbolista o no llegue ningún refuerzo más. Y la palabra de moda en este Real Madrid, después de Cristiano Ronaldo, la reinvención.
Lo que sí te puedo decir es que como entrenador es un reto apasionante el reinventar el equipo sin Cristiano, el hacer un equipo competitivo, con máxima ambición, que opte a todos los títulos, como no tengo ninguna duda que va a ser, y eso es un reto apasionante como entrenador que sin ninguna duda vamos a hacerlo con grandísimos jugadores y con la plantilla que tenemos.
Y de momento los dos nombres propios, que son los de Cavani y Lewandowski, de momento sus entrenadores cierran ambas puertas. Thomas Tuchel lo hacía, el técnico del PSG, diciendo que Cavani se va a quedar, lo hacía además ayer después de ese partido ante el Atlético de Madrid, y el entrenador del Bayern, Niko Kovac, ha hecho lo mismo con Lewandowski, dice que no se va a marchar del club, puedo decir con toda seguridad que no le queremos vender.
Y esta noche debutará.
Se va complicando esa situación.
Odriozola, Lunin y Vinicius, los tres,
sí,
por primera vez con la camiseta blanca.
Es lo más esperado, ese debut de los tres nuevos, Lunin en la portería, Odriozola en el lateral derecho y Vinicius en la delantera. De momento también tiempo para los más jóvenes, Vallejo, Javi Sánchez, Teo, el uruguayo Valverde, Ceballos y Llorente, y sí podremos ver a esa BBV, esa nueva delantera, Bale, Benzema y Vinicius. Esperarán desde el banquillo Mayoral y De Tomás, y de momento no está previsto que ninguno de los internacionales haga su presencia en el partido de esta noche. Recordamos, a las 2 de la madrugada, Real Madrid-Manchester United.
Gracias, Laura. Vamos con la presentación de Pozo en Vallecas. Flanqueado por el presidente Raúl Martín Presa, por el director deportivo Cobeño, José Ángel Pozo, jugador del Almería, ha pagado algo más de 1 millón de euros el Rayo por él. Esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador franjirrojo. En Vallecas está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha sido presentado la nueva incorporación del Rayo Vallecano, que llega para quedarse al menos 5 temporadas por algo más, como tú bien has dicho, de 1 millón de euros. Y ha dicho que ha recibido otras ofertas, pero para él el Rayo siempre ha sido prioridad.
Sí, ya había otras ofertas, pero mi prioridad y mi primera opción siempre ha sido venir aquí. Así se lo dije a mi agente y el club lo sabía y apostó también fuerte por mí. Y bueno, es una temporada muy ilusionante y estoy muy feliz de estar aquí, de poder defender esta camiseta.
Además de ilusionante temporada, no solo por su llegada al Rayo Vallecano, sino por su debut en primera y espera estar a la altura.
Bueno, es otra categoría, ¿no? Primera y segunda hay un gran salto. Sabemos que va a ser una temporada que nos va a exigir mucho y hay que estar preparado, y para eso nos estamos preparando ahora físicamente y tácticamente para empezar la temporada lo mejor posible. Sí, yo me veo con confianza, me veo bien y bueno, el club ha apostado porque yo esté aquí en primera y eso es algo muy bonito, y voy a trabajar y a pelear para demostrar que no se han equivocado.
Mañana a las 12:30 será presentado el peruano Luis Advíncula y por la tarde jugará el Rayo Vallecano un amistoso contra el Castilla en el estadio Alfredo Di Stéfano a las 8:00 p.m.
Son las chicas de la selección española femenina sub-19 que ayer en Suiza se proclamaron campeonas de Europa de la categoría. Un gol de la jugadora del Español, María Llompart, en un libre directo a 10 minutos del final, dio el triunfo a las nuestras. Un equipo en el que hay 5 jugadoras de los equipos madrileños, 4 del Atlético, Carla Bautista, Ana Marcos, Rosa Otermín e Itziar Pinillos, y una del Madrid Club de Fútbol Femenino, Yasmín Enrabet. Nos escucha ya el seleccionador nacional Jorge Bilda. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, con la perspectiva del paso de las horas, ¿cómo valoras el título logrado ayer en Suiza?
Pues bueno, ya la euforia ha pasado porque la verdad es que fue mucha por lo conseguido. Nadie había conseguido 12 europeos en 19 fútbol femenino seguidos, 5 finales también de forma consecutiva, tanto en 17 como en 19, y ayer el colofón ganando una final a la todopoderosa Alemania, y no solo cómo que se ganó, sino cómo se ganó.
¿Cuántas fichas tiene España, cuántas fichas tiene Alemania en fútbol femenino, Jorge?
Ese es un buen dato. En España estamos rondando las 40.000 y en Alemania superamos 1 millón. O sea, si tú multiplicas 40.000 por 25, te sale más o menos las que tiene Alemania, es decir, 25 veces más.
Y sin embargo, nosotros estamos llegando sistemáticamente a las finales de esta categoría. De hecho, es nuestro segundo título, pero ya son 6 finales en 7 años. Y a ellos les está costando mucho. Estamos conquistando estas categorías inferiores, ¿eh?
Claro, pues, además es que no es que solo compita Alemania, es que está Francia, está Inglaterra, está Dinamarca, está Suecia, está Noruega, que por tradición son los equipos y las selecciones más fuertes en el fútbol femenino, pero tanto en los clubes como en las federaciones territoriales y en la Federación Española principalmente llevamos 10 años trabajando con la misma metodología, con un modelo de juego y una filosofía de juego que implantamos hace 10 años. Y pues año tras año, sobre todo en categorías inferiores, estamos recogiendo los frutos.
Vi el partido, físicamente son tremendas las alemanas, nos sacan 3 cabezas a cada una de las nuestras. Técnicamente somos muy superiores, jugamos mucho mejor al fútbol. Y de hecho, el gol fue de justicia divina. Es verdad que se equivocó la portero, pero llevábamos 4 palos consecutivos, ¿eh?
Sí, si puede quedar un pero en la final de ayer, que yo creo que era el día que podíamos haber acabado 3 o 4-0 perfectamente por lo que se vio en el campo, ¿no? Pero bueno, al final satisfecho porque el fútbol no fue injusto y además en esos partidos, en esas finales, cuando fallas tantas ocasiones o tienes tantos disparos al palo, normalmente el fútbol te penaliza. Y ayer yo creo que fue el fútbol justo. Metimos nosotros el gol, además sabiendo que juegas contra Alemania, que son los típicos partidos que Alemania en un contraataque, en un balón parado, te hacen el gol y te vuelves a España con la plata, pero con decepción porque ha sido mejor. Pero ayer no se dio ese caso y lo que han hecho estas jugadoras es increíble.
Sabes que hoy sois portadas de los diarios deportivos madrileños, eso hace años era imposible, ¿eh?
Sí, la difusión que se está dando ahora mismo al fútbol femenino no tiene nada que ver con lo que ha habido hace unos años. El crecimiento está siendo exponencial. Vosotros también tenéis una labor muy importante de difusión. Cada vez el fútbol femenino está cogiendo el espacio que se merece y por eso también yo creo que hoy es un día para todos de enhorabuena.
¿La noche ha sido larga o han sido modositas las chicas?
No, si al final cuando juegas un partido de esa intensidad y con todo lo que llevan detrás, llevamos un mes entrenando muy intensamente, han jugado 5 partidos en muy poquito tiempo, estaban bastante cansadas y creo que no se han alargado mucho. Nosotros tampoco y bueno, yo personalmente me he dedicado a contestar mensajes, que todavía me quedan unos cuantos.
Esta tarde tenéis, no obstante, una celebración, una recepción en Las Rozas a las 5 en punto de la tarde. ¿Cuándo seremos campeones de Europa absolutos, Jorge?
Bueno, a ver, también estamos de enhorabuena porque ya estamos clasificados para el Mundial del verano que viene, cuando todavía faltan 2 partidos por disputar. Los 6 que hemos jugado los hemos ganado y eso nos ha dado la clasificación matemática. Y ahora mismo pues el foco de atención es en intentar conseguir la clasificación excelente, ganando los 8 partidos y prepararnos de la mejor manera, enfrentándonos a rivales de gran entidad para saber medirnos y cada vez pues reducir esa distancia que todavía queda con las grandes potencias, pero lo bueno es que cada vez esa distancia es menor.
Y lo digo porque estos títulos inferiores, sub-17, sub-19, esto tiene que tener tarde o temprano un reflejo en la absoluta, ¿no?
Por supuesto, año tras año que todas las generaciones sean capaces de competir con las mejores selecciones, llegar a las finales como llegamos en las 5 últimas temporadas, pues pues tiene muchísimo mérito y eso al final se ve reflejado en la absoluta, sin desmerecer las jugadoras que están ahora mismo, porque todavía tienen muchísimo fútbol por delante, muchísimos años, y es una selección que va a dar que hablar el verano que viene, seguro.
Pues Jorge Vilda, seleccionador nacional absoluto, pero también sub-19 en este caso, enhorabuena, extensible para todas las jugadoras del equipo español, ¿de acuerdo?
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Dos noticias más de fútbol. Ayer os contábamos el sorteo de la Copa del Rey, primera ronda. Hubo que repetirlo por la tarde. Se consideraron exentos erróneamente a dos equipos que no debían serlo, así que las eliminatorias que un equipo de segunda, B y tercera tuvieron que repetirse, o el sorteo al menos. Así que al final, Inter de Madrid, Fuenlabrada y Navalcarnero, Cultural y Deportiva Leonesa. Partidos a jugar el día 5, eliminatoria a partido único. No se han movido los del día 12, segunda ronda eliminatoria. Por cierto, el ganador del Inter Fuenlabrada se enfrentará al ganador del Navalcarnero Leonesa, y los equipos de segunda división: Alcorcón recibe al Extremadura de Juan Sabas y el Rayo Majadahonda viaja a Las Palmas. El Rayo Majadahonda, que en las últimas horas ha hecho oficial un nuevo fichaje, el del centrocampista argentino Fede Varela, un chico de 21 años que llega cedido desde Oporto y que fue incluido en el equipo ideal de la segunda división portuguesa la pasada temporada. En un momento os contamos una historia con dos grandes campeones madrileños de esgrima. Las dos últimas medallas de esgrima de España en los campeonatos del mundo tienen acento madrileño. La última, lograda hace unos días, un bronce, lleva la firma de Carlos Llavador. La anterior, 9 años antes, la de José Luis Abajo, más conocido como Pirri. Otro bronce, obtenido entonces en Antalya, en Turquía. Ya nos escuchan ambos protagonistas, Carlos Llavador. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pirri, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, bronce en Buxi, en Shanghái, en florete individual, el premio, un trabajo muy intenso, llevas mucho tiempo trabajando a tope ahí en Italia, ¿no?
Sí, la verdad que hace 3 años fue cuando empecé mi primer contacto con Italia, y desde ahí siempre está en contacto haciendo concentraciones y demás, y ahora incluso viviendo ahí.
¿Y por qué en Italia, Carlos?
Bueno, en Italia es la cuna del florete. De la grima sobre todo, pero el florete en especial. Uh-huh. El campeón del mundo y la campeona del mundo han sido italianos, y por equipos igual. Así que yo estoy rodeado de allí, entreno con los mejores y al final pues te hace mejor.
A ti lo que te gustaría es ser profesional del florete, pero claro, aquí en España es prácticamente imposible, ¿no?
Bueno, aquí el problema es que el nivel que hay no tiene ni punto de comparación con el de Italia. Porque allí tienen mucha tradición, invierten mucho dinero en la esgrima y al final pues los resultados se ve la diferencia.
Bueno, Pirri ha estado comentando este último mundial en Eurosport, ¿quién mejor que él para comentarlo? Y ha vibrado con el bronce de Carlos. ¿Qué le dices, Pirri?
Bueno, pues primero de nada, pues enhorabuena, felicidades, y segundo, gracias, ¿no? Porque la verdad es que una medalla es muy importante para nuestro deporte, para un deporte pequeño como la esgrima. Llevamos muchos años peleándola, llevamos muchos años sin poder conseguir una medalla, y la verdad es que es una grata noticia para todos, ¿no? Todos nos alegramos muchísimo, porque no solamente significa para Carlos que se lleva la medalla, sino eso significa para todo nuestro deporte, ¿no? Para toda la esgrima española.
Fíjate que han sido 9 años sin una medalla en el Mundial, ¿eh?
Sí, pues son unos cuantos años, y bueno, para que veas la dificultad, ¿no? De las medallas mundiales en un país como el nuestro, con cierta tradición, pero que generalmente, pues claro, viene copado por todos estos países: Italia, Rusia, Corea. Ahora mismo está a tope, ha conseguido meter a todos sus equipos en la lucha por medallas, y eso pues la verdad es que es una pasada, ¿no? Nosotros pues desde aquí, con nuestro trabajo, con nuestra pequeña infraestructura y los pocos apoyos, la verdad, que recibe el deporte en estos momentos, pues sin duda que es una grata noticia, y más para Carlos, ¿no? Que es un tirador que se ha hecho a sí mismo, que bueno, pues no tiene equipo, lamentablemente, porque es un tirador que siempre ha estado un poquito solo en el circuito mundial. El circuito nacional pues lo ha dominado, pues no sé cuántos campeonatos de España llevas, Carlos. 10, 12, 13.
7 absolutos
absolutos, innumerables juniors y por equipos también, y bueno, pues no hay nadie que le pueda plantar cara, y por eso pues tiene que buscarse un poquito los entrenamientos fuera para subir ese nivel, ¿no? Y evidentemente pues el mejor sitio al que podía ir es a Italia, que están ahí los mejores del mundo, ¿no?
Carlos, el ejemplo de Pirri, aquel bronce mundialista, aquel bronce en los Juegos de Pekín, ¿eso te impulsó también a dedicarte a este deporte?
Hombre, eso por supuesto, ver a un español que puede llegar a lo más alto, además, te motiva y te dan ganas de copiar y querer ser tú también uno de ellos. No solo verla a él, sino decir, ¿por qué él? Y yo también puedo hacerlo. Entonces te motiva sobre todo para ver que se puede conseguir, que aunque no tengamos las mismas ayudas, si hay trabajo, se puede.
Pirri, aquellas medallas de Pekín, de los mundiales que decíamos, estábamos hace 10 años, los mundiales de Pekín 2008. ¿En esos 10 años ha mejorado mucho la esgrima española, los medios que tienen los deportistas, o hemos mejorado poco?
Bueno, la verdad es que hemos mejorado bastante, ¿no? Tenemos muchos más medios que antes, tenemos mejor preparación, sin duda, con esta nueva era de la información. Pero lo que ha dicho Carlos en un momento, pues donde puede parecer que es un mensaje, pues así dicho como tengo que era, es casi lo más importante, ¿no? Unas medallas llaman a otras, y evidentemente por eso es tan importante la medalla de Carlos, porque eso hace pensar a los demás que es posible, que podemos conseguir más medallas, que ya ha conseguido una medalla Carlos Llamador en el florete, algo que a priori podía parecer muy difícil e incluso a veces imposible, pues eso tiene que contagiar al resto, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, que tienen que pensar que si Carlos ha conseguido una medalla en el Mundial, también lo pueden hacer ellos. Eso es un contagio brutal, y por eso es tan positivo para un deporte como el nuestro, ¿no? Que alguien consiga una medalla, pues da muchas alas al resto. Y sin duda que, bueno, pues después de mis medallas, tanto la Mundial como la Olímpica, pues eso tiene que darle al resto pues un mensaje muy positivo de que se pueden conseguir, ¿no?
Bueno, Carlos, con este resultado accedes a una beca ADO. Supongo que eso es muy importante para un deportista y en una especialidad como esta. Eso te impulsa de cara a los Juegos Olímpicos, supongo, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo para tener la tranquilidad económica de poder estar en Italia preparándome al máximo y que no me falte de nada a la hora de entrenamiento, de fisios y demás. Y luego, pues la verdad que ahora, sobre todo de cara a los Juegos, al haber hecho el tercero, entro en los exentos, en ese grupo de 16 personas que entran directamente en el cuadro principal, entramos en el segundo día y entonces a priori, los combates con los que empiezas son más fáciles, e incluso el físico, como no has tenido que competir el día anterior, pues está mucho más fresco.
¿Los Juegos de Tokio son tu gran sueño ahora?
Bueno, el gran sueño la temporada que viene, intentar mantenerme a este nivel. El europeo y el mundial del año que viene son súper importantes porque ya empiezan a contar para los Juegos, y luego con el objetivo final de los Juegos de Tokio.
Pirri, tú ya fuiste bronce en Pekín. ¿Qué le contamos a Carlos? ¿Cómo se consigue una medalla olímpica?
Bueno, pues que está en el camino. Este es el camino y esto es lo mejor que puedo hacer. Sin duda que, claro, está esa medalla en el Campeonato del Mundo le va a dar muchas alas, le va a dar muchos puntos. Y como él bien ha dicho, pues se va a librar un poquito de las batallas iniciales que se producen en los cuadros de inicio, porque entran los 16 mejores del mundo y los 16 mejores del mundo están exentos de tirar las primeras rondas. Así que entrará directamente ya en los cuadros finales y tendrá más posibilidades de llegar a los tablones que dan puntos, ¿no? Eso todo lo tiene que hacer todo el año que viene, porque el año que viene es clasificatorio para los Juegos Olímpicos y su objetivo claramente es poder clasificarse, ¿no? No hay que obsesionarse con la medalla olímpica, con hacer historia, con conseguir otra medalla. Como ha dicho él muy bien, pues su objetivo es el año que viene, es la temporada que viene, es la próxima competición. Y tiene que estar muy atento para cada una de ellas e intentar dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Si te van saliendo las cosas, pues ya puedes ir pensando en cosas más grandes. Pero por lo pronto, la temporada que viene es lo importante, que es clasificación para los Juegos, conseguir los puntos necesarios para estar en Tokio. Y luego, una vez allí, cuando ya te hayas clasificado, pues ya pondremos otro objetivo y veremos a ver si puede conseguir, y por qué no, la próxima medalla olímpica.
Pues un lujo para el partido de la Una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Dos madrileños medallistas en los mundiales de esgrima, tanto Carlos Llavador recientemente en Shanghái como Pirri hace ya 9 años en Antalya, en Turquía. Carlos, enhorabuena, muchas gracias. Pirri, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Carlos, un abrazo grande.
Hasta luego, Pirri.
Chao.
Nuestros héroes del día. Vamos con tres noticias rápidas para despedir. La Confederación Brasileña de Fútbol ha dado una preconvocatoria de 47 jugadores para 2 amistosos en septiembre. En esa preconvocatoria está Vinicius, el chaval de 18 años, y también Rodrigo Goes, el chaval que también ha fichado el Real Madrid del Santos, pero que todavía continúa jugando en Brasil. Además, hace unos minutos, el UCAN Murcia, equipo de la Segunda División B, ha anunciado la contratación de Antonio Amaya, el que hasta hace poco era capitán del Rayo Vallecano y que no renovó su contrato con el equipo franjirrojo a los 35 años. Y acaba de terminar el partido también hace unos minutos. Carolina Marín, nuestra bicampeona del mundo, ha ganado en primera ronda del Mundial de Nanjing en China a la tailandesa Busanan por 21-8, 21-9 y se medirán segunda ronda a la japonesa Sato. Con estas imágenes nos vamos, con estas noticias nos vamos. Os quedáis ya con los servicios informativos, con Marta, que está aquí ya mirado ya con todas las noticias del día, con Marta Zúñiga. Ahí Laura Cabrera os cuenta la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.